Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
No lo sé. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 15 de diciembre del año 2024. Haremos el programa 80, la primera parte, y analizaremos el disco 238. Me presento. Ajá. Mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático del... Del pop.
Casi. Hola, hola. Uy, ¿qué le pasó acá?
Sí, bueno. rompe, pero no importa.
Bueno, no importa.
Acá no rompe, que es lo importante.
Bueno, igual yo siempre rompo. Sí. Ajá. Mi nombre es Guido, yo siempre rompo, me dicen el Rey Tut, y hoy soy el fanático del rock progresivo.
Por eso los anteojos.
Voy a bajar un poco los volúmenes, por las dudas.
Baje. Claro. Mientras me presento, mi nombre es Gonzalo Ares, el Colo, y hoy soy el fanático del metal y el rock pesado.
Hola, chicos, soy Santi Grillo. Hola, Santi. Alias Cast. ¿Está bajo el micrófono?
No, se escucha. No,
ok, bueno.
Están contento. Altos los tapones de cera.
Estoy contento.
Ento. Y estamos en un día muy especial porque es el último programa del año y tenemos... No puedo decir tenemos dos invitados porque nosotros somos los invitados.
Los dos anfitriones.
En este caso. Nos ha invitado nuestro querido amigo, ¿cómo te decimos? Mariano Pato Herrera.
Sí. Completo. Ahí, por las dudas.
Cubramos. Micrófono, señor, por favor.
Sí, por favor, como está en el DNI.
Sí, perfecto. Gracias. Tenemos problemas cablísticos,
sí,
no
hay
se
que
preocupen.
Tener el cable.
Ahora lo vamos a arreglar.
Ahora.
Pero no solamente está Pato Herrera, sino también está nuestro amigo Tomás Bondoni. Preséntese, Tomás, por favor.
Yo soy Tommy Bondoni, el fanático de Metal Pro Podcast y de armar eventos sociales para mucha gente.
Sí, señor, ya hablaremos de eso.
Y, es un events planner.
Bueno, estamos reunidos en un lugar, ¿cómo escribirlo? A ver, ayúdenme un poquito.
Demasiado verde,
tengo que poner acá porque recién escribí algo. Resulta que, que Pato nos invitó junto con su hermana, Ale, que le mandamos un gran cariño.
Gracias,
anda pululando por acá. Estamos en este momento en el medio del campo, estamos en la compañía, que también es un Airbnb, nos están contando, estuvimos viendo, muy lindo lugar para los que estén interesados en descontracturarse, desinfectarse de las cuestiones urbanas, pueden venir acá, hay un arroba, ¿no? Una página que es arroba la compañía Pilar.
Arroba la compañía Pilar en Instagram.
Esto no es un trueque, no.
No es un chivo para nada.
Canje.
No, trueque.
Es canje.
Trueque de 2001.
Claro.
Trueque 2001.
Pero la verdad es que está buenísimo y estamos muy... Estamos agradecidas.
Muchas gracias.
Pero bueno, tenemos que hacer un programa.
¿Dónde estamos? ¿La zona?
¿Pilar es
esto? Fátima.
Fátima.
Bueno, y resulta que tenemos un enroque.
Yo fui a Fátima.
Tenemos un enroque.
Eso. Sí, y contanos antes, Guido.
Sí.
Vos no me interesa lo tuyo. Quiero que el Colo me diga.
Sí. Muy bien, venías programado. Sí.
Pero después te voy a preguntar, ¿eh?
Dale. No vas a zafar de esa pregunta.
En la curva, volantazo.
Sí. Gonzalo.
Sí.
Vos sos el fanático
heavy metal y el hard rock.
Sí. Contanos, por favor, ¿qué estuviste haciendo este último mes?
Un mes y medio. 2 de noviembre fue la última vez que nos vimos. Y la verdad que dije, voy a anotar porque después me olvido. Y hice demasiadas cosas.
Uh-huh. ¿Se escuchan bien?
Yo me escucho bien. Los escucho bien a todos.
Bien. Sí. Gracias.
Y si nuestros escuchas no nos escuchan, bueno.
Estamos en problemas.
Allá ellos.
Bueno, la verdad es que me di cuenta que fui a ver muchos recitales.
Sí.
Muchos. De hecho, el día que grabamos me fui a ver a Virus a la noche.
Ah, cierto.
Que hacía el show por los 40 años de Relax.
Sí.
Yo siempre dije relax y Marcelo Mora dice relax. Así que ahora es relax.
Bueno, es el disco que vos trajiste, ¿no?
Es el disco que yo traje al podcast.
Es uno de los primeros programas que hicimos. El primer programa nacional,
exactamente. Sí. Y la verdad que estuvo muy bueno. No me gusta mucho cómo canta Marcelo, pero muchos temas los canta Julio, que es
agáchate
el otro Moura.
Y lo escuchás.
Y escuchelo.
Estuvo muy lindo, muchos recuerdos. Después.
Gente joven.
Fui a ver los Smashing Pumpkins en el Movistar.
Sí.
Tremendo show.
¿Ahí no estuviste vos, Santi, también?
No, yo ya lo había visto y...
¿Vos? No, tampoco. No, Caro estuvo. Encontré a Caro.
Sí.
Impresionante. Demolieron el Movistar.
Creo como si yo fui después.
Muy bueno.
Lo levantaron de vuelta.
Todo muy bueno.
Hoy soy el del PRO, tengo que hacer esos chistes.
Chiste es muy bueno.
Tenía entradas para
ver. Abrazo al corazón que me acaba de dar.
Al día siguiente tenía entradas para ver Nation of Language, pero estaba medio hecho pelota que vos fuiste.
No,
vos
fuiste. No, yo no fui.
Nation of Language es una banda yankee tecnopop.
Sí, post-punk tecno.
Post-punk tecnoso.
Pop.
Muy buena banda. Tantas etiquetas, loco. Tantas etiquetas que me ahogan.
Pero excelente.
Fui a ver, bueno, tocaron los amigos de Nube 9 con Fer Blanco, que cada tanto ver, hicieron un homenaje a Maca. Fui a ver a Fito Páez en el Movistar en el espectáculo que está haciendo ahora, que se llama 40-30, porque son 40 años del primer disco de él, del 63, y 30 años de Circo Beat. Entonces te toca los dos discos enteros.
Bien.
O sea, él sale, no dice nada, arranca el primer tema del lado 1 de. Ah, sí, lo tocan de en una. Orden, termina, se van 10 minutos, vuelven y hacen todo Circo Beat en orden.
Mira qué bien.
La verdad que es un placer ver shows así. Sí. Más de discos enteros.
Sí, especialmente cuando el músico no habla, ¿no? Eso canta.
Fito últimamente era mucho hablar y acá casi no habló, lo cual lo agradecí. Fui a ver a King en el Movistar, bien. Uno de los mejores shows del año.
Ah, mira qué bien.
Tremendo lo que suena, anda, tremendo lo que canta Tom Chaplin. Poronga, es espectacular.
No, así nunca me gustó.
No, no, bueno, tiene lógica. Es demasiado blanda para vos. Sí. Pero las canciones son...
Tom es genio.
Y lo que hicieron Under Pressure.
Under Pressure, obvio.
Fui a ver a un tributo a Michael Jackson que se llama This is Michael.
Bien.
En el Gran Rex, donde canta mi ex profe de canto, Pato Pacheco.
Bien.
Muy bueno, la verdad. El Michael, yo no sabía que me iba a encontrar y es un brasilero.
¿Fuiste vos el que me lo contó o fue alguien más y me dijeron que estuvo muy bueno?
Puede ser. Es la segunda vez que lo hacen. Y lo bueno es que sean todas las coreografías. Iguales, bien, tenían seis bailarines.
¿Hacían el Smooth Criminal?
Sí, creo que lo hacían.
En un momento yo estaba cantando un tema y veo que entra alguien por la izquierda con una tabla y la pone en el piso y se va.
Claro,
y al tema siguiente viene Smooth Criminal y es donde enganchan
el zapato.
El zapato. Y hacen todos el.
No lo hacen con
45 grados.
Sí, la polea. Se cortó la cuerda.
Y fui a ver a Ignacia, que es una artista argentina que hace música medio techno. Que presentó su nuevo disco en Art Lab Pro, que es ahí en Palermo.
¿Hay una Pro?
Art Lab Pro.
Muy bien.
¿Y qué disco hacía, panorámica? Que está,
¿Qué tipo de música?
Tecno.
Tecno, bien.
Tecno, no pop. Tecno medio raro.
¿Ah, sí?
Sí, son canciones, pero...
No, ochentoso.
No, no, tiene bien. Algunas cosas, pero es más 2020.
Bien, bien.
Que ochentoso. Bueno, ya saqué varias entradas para el año que viene. Voy a ir a ver a Simple Minds, The Damned. Que
viene The Damned.
The Warning. Las hermanas iremos mexicanas juntos. Y Drap Majesty. Vamos a compartir un par de. Fui bastante al cine también. Hice muchas cosas realmente.
Sí, la verdad, boludo.
Fui a ver Terrifier 3. Que es muy divertida, pero sí, no, es más de lo mismo. Sí. O sea, amo el personaje.
No sabía que había Terrifier 1 y 2, pero bueno.
¿Cuándo viste ninguna Terrifier con Art, el payaso? ¿Art the Clown?
No.
Es el,
me va a gustar. Me gusta la película de terror, pero...
Es slasher, no es terror. O sea, no te asustes. Es muerte.
Es muerte, sangre,
mucha,
tripa.
Mucha.
¿Tipo Zoo? ¿Tipo Zoo, esa onda?
Sí, pero un poco más. No, más. Bastante más. Sí,
es muy gore. Muy tripa, gore. Sangre, explosión. Sí.
Y es muy divertido el personaje.
Ah, ok,
el
bueno.
El asesino es... Para mí es el nuevo...
Es un Freddy Krueger.
Claro.
Es el de esa generación.
Es el de esta generación.
Ok.
Vale la pena. Fui a ver Wicked, el musical. Sí. Dos veces lo fui a ver. Y me quedé corto.
Sí. A mi hija le gustó mucho.
Sí. Es espectacular.
Es fanática de Ariana.
Ah, bueno, si sos fanática de Ariana, sí, es un festival.
Sí,
Ariana,
sí. Estaba...
Pero la que se come la película es la otra, Cynthia Erivo, que...
me asusté en un segundo.
La casa de Wicked.
La casa de Wicked, sí, de la Wicked Witch of the West, de Elphaba, es lo que canta. Sí. Un detalle buenísimo, cantan en vivo.
Ah, bien. Se nota que cantan en vivo.
El director lo quiso hacer para que salga más, con más expresión.
Más natural.
Claro, bien.
Y vos, hay escenas que la mina, yo vi el making y está en el arnés dando vuelta y cantando.
¿Y cantando? Bien, bien. Aplauso.
Tremendo. Y fui a ver, bueno, un gusto personal. Hay una cantante y música islandesa que se llama Levey, que hace una especie de jazz pop.
¿Jazz pop?
Sí. Y,
qué rara esa combinación.
¿Es tan aburrido como Björk?
No, nada que ver, nada que ver con Dios.
Porque es de Islandia.
No,
hay una gama de aburrimismo.
Es tan aburrida como Nora Jones o Diana Krall.
Prefiero ese tipo de aburrición.
Yo también, sí, pero va para ese lado. Es un poco más pop. Y dieron en el IMAX un show de ella en el Hollywood Bowl con orquesta sinfónica. Y fuimos a verlo.
Muy bien.
Buenísimo. Y por último, quería recomendar una serie que se llama Histeria, igual que el disco de Def Leppard.
Sí.
Con Bruce Campbell.
No. La vi y
no. ¿Te gustó?
No. La vi para verla.
Bueno, es la primera. No sé si la primera
temporada. Estás hablando muy bien, Ángel.
Sí.
No sé si la van a cancelar.
Yo hablo para entenderme a mí mismo.
Okay. No, básicamente la serie es transcurre a fines de los 80. Sí. Es una banda de pibes que arman una banda, un grupo de chicos que arman una banda de heavy metal, que son los no populares en el coso y quieren hacerse satánicos.
Se llaman Def Leppard.
No, pero los nombres de los capítulos de la serie son canciones.
Está bien.
De la banda de sonido es espectacular, todo bien. Metal.
Bueno, ya está, la tengo que ver, me la diste.
Antes de que ver. Hay satanismo, humor.
¿Cómo corresponde?
Argentina 78, la miniserie, muy buena, la recomiendo también. Son 4 capítulos nada más. Habla un poco de todo. No solo político, futbolístico también. Hay muchas escenas que no se habían visto nunca.
Oh, qué bueno.
Filmaciones buenas, la verdad. Hablan jugadores de Holanda, jugadores de Perú.
Recomiendo el libro también.
Claro, está basada en un libro.
En el de Historia Oral.
No me acuerdo ahora el nombre.
Claro, que fue que un holandés que medio que se coló en no sé qué recepción que estaba Videla, le pregunta, es el primer tipo que le pregunta por los desaparecidos.
Hay escenas, en la ESMA habían puesto un... como si fuese una redacción de con todos los periodistas que tenían secuestrados ahí. Hicieron una redacción donde armaban las notas para publicar, los usaban para... Y en un momento hay una conferencia de prensa que da Menotti y uno de los de Milico y va con uno de los periodistas, lo lleva y sale en una foto en un periódico. Desaparecido aparece en una foto en un periódico.
Qué locura.
En el fondo, paradito contra el salón donde estaban haciendo. Tremendo. Igual, también está un holandés que filmó a las madres y te explica cómo hizo para sacar la filmación de Argentina.
Sí.
Ahora, al margen de todo eso, que la Asociación Política te muestra muy bien detallado el Mundial.
Y te muestran todo el quilombo de los jugadores del exterior que tenían que traer. Y...
Hablan jugadores holandeses.
No, me refiero a argentinos que estaban jugando en el exterior en ese momento. Pues hay todo un tema con eso.
En verdad, sí, bueno, cuando... lo explica Menotti y dijo que él no quería jugadores de afuera.
Claro,
¿no?
Por eso.
Bueno, veamos la serie, ¿no?
Sí, de hecho hay un par de jugadores que no jugaron porque jugaban afuera.
Claro, tal cual. Sí, hubo
lindo puteo. 78.
No se spoilea mucho.
Pero para los pendejos.
Boludo, había data, yo lo saqué del libro y...
Sí, yo vi algunas cosas que no sabía.
Ganó Argentina el Mundial, ¿eh?
No
me contaste el final,
puta, es como Tita.
Bueno, y dos más nada más y ya empiezo.
Frodo rompe el anillo, ¿viste?
Sí.
Vi la miniserie Cena, me encantó.
Bien.
Me emocionó.
Sí, bien.
A mí me gustaba mucho Cena, así que...
¿Aparece Yuya?
Sí, claro.
Es
fundamental.
Es clave.
¿Es clave?
Sí. En dos de los 4, son 8 capítulos, 2 o 3 capítulos.
Esa la quiero ver.
Está muy bien recreados los autos.
Sí,
Las escenas, ¿no? Están bien.
Sí. No, creo que buscaron todos los autos que todavía quedan y
todos,
algunos...
Todos fumando, me imagino.
Ah,
por la época. ¿Malboro era el sponsor?
Malboro.
¿Te acordás?
Sí. Camel.
Camel,
Lotus,
claro.
Lotus tenía Camel, que era amarillo.
Sí.
Sí, era todo faso. Ligier tenía Gitans.
Gitans.
¿Te acordás?
Gitans.
Sí. Y lo último que voy a recomendar es, para los que vieron la película de terror, Smile.
Sí.
Ah, bueno.
Salió Smile 2,
la vi.
Que me parece mucho mejor que la 1.
Es buena.
Es el hijo de...
Es una chica la propia.
Sí, la 2.
No, pero no está ahí el hijo de...
Sí,
Jack
el hijo
Nicholson.
De Jack Nicholson en la segunda.
Ah, sí.
Un igual. Papel no muy largo,
pero lo hace muy bien. Tremendo. Lo hace muy bien.
Sí, y te das cuenta que es hijo de quién es.
Sí, ¿no?
Y la verdad que está muy bien armado, pues la protagonista es una diva pop, así que hasta hay un montón de canciones armadas para la película, que las canta la misma actriz, que canta muy bien, y a ella es la que le cae la maldición.
Ah, bueno.
Y es bastante gore también. Tiene...
Sí. Y al final es como...
Ale, ¿cuánto?
Final...
Perfecto.
Ale...
Para no la digamos al aire, porque le van a hackear el coso.
Sí, bueno.
Todos nuestros escuchas que viven por acá.
No vive bueno. Nadie, boludo, en los caballos.
Compartir contraseña, opciones, compartir. Listo, ya está.
AleTot13.
Viva, listo, ya está.
La dijo nomás.
La dijo, bueno. Bueno. Te protegí. Bueno, ¿vamos a llamar a Mark?
Decirle a Mark que venga nomás.
Come on.
Bueno, y Mark viene cabalgando desde Los Ángeles, California. Perdón. Con una tormenta.
Había que decirle feliz cumpleaños, ¿no?
Feliz cumpleaños, Mark.
Que venga primero.
Metal Prog Podcast, bueno, llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo metalero Gonzalo Ares.
Como vos metalero, me vine con una remera blanca hoy.
Bien.
Sí.
Bueno, antes que... fue el cumpleaños de...
De Mark, así que 12 de diciembre.
Muchas gracias. Y antes de empezar a hablar de la banda que traje, queremos agradecerle muy especialmente a tres de nuestros colaboradores en el aguante.
Aguantaditos.
A Franco Gabriel Videla, Marcelo Martínez y Ariel Bianco.
Muchas gracias.
Muy amables, chicos. Muy amable.
A ellos dos.
Perdón, tres. Colón, yo voy a estar yendo y viniendo porque me voy a prender el fuego. ¿Eh?
Lo sé.
Así que si escuchan usted cosas raras, soy yo.
Es gracias, el que Santi. Se levanta y se siente
yo te
y se
voy
levanta.
A asistir.
Me así caigo que y me levanto.
Voy y vengo.
Bien.
Continúe.
Bueno.
¿Qué trajiste, Gonzalo?
Hoy traje el tercer disco de la banda de thrash metal, a veces canadiense, Annihilator o Annihilator.
Annihilator,
como se diría.
Para los amigos,
acá es Annihilator.
Con J.
Annihilator. Aparte, pues Anihi, pero después Later. Later. Es Annihilator.
Claro, es verdad.
Somos así. El disco se llama Set the World on Fire del año 93. Annihilator está considerada una de las grandes bandas del thrash canadiense, junto a otros exponentes como Voivod, Exciter, Sacrifice y Razor, que no conozco ninguna de las cuatro.
Voivod está tocando.
Voivod de nombre la retengo.
Las pelotas de los festivales de metal siempre
tocan. En Norteamérica aparece.
No, en Europa.
Ah, en Europa.
Sí, por todos lados.
Bueno, estos pegaron más en Europa, pero...
Y bueno, te digo, vas a cualquier disquería así de especializada, tienen discos de Voivod.
Claro, el tema es de todas estas, la única que conozco de nombre es Voivod. ¿Las otras?
¿Cuáles son las otras?
Exciter.
Exciter sí conozco.
Sacrifice sí. Y Razor.
Sacrifice, puede ser. Bueno, igual no, en realidad no los conozco por CD Pro.
Claro,
no
muy conozco, bien.
No conozco nada de esto.
Toda gente que bueno, no sabe, que solo sabe tocar 4x4.
Hablar de Annihilator, en verdad, es hablar de su líder eterno, Jeff Waters.
Sí.
Jeff nació en febrero de 1966 en Ottawa, Canadá, hijo de un padre militar y una madre profesora de escuela a la que le gustaba tocar el piano, por lo cual ya había música en su casa de chico. Cuando era un niño le diagnosticaron trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Uy,
era bastante hinchapelotas el niño,
bueno,
Jeff.
Ahí hay una relación con lo mío.
¿Sí?
Sí.
Y bueno, a raíz de eso, la madre pensó que bueno, el piano por ahí lo puede ayudar, lo mandó a clases de piano, pero el niño Jeff ya había escuchado la guitarra. Dijo, no.
Tocaba la guitarra.
Yo quiero tocar la guitarra. Así que bueno, lo mandaron a tomar clases, pero lo mandaron a un profesor que enseñaba jazz y clásico. Y a medida que iba creciendo, iba descubriendo otros artistas con los que se iba enganchando fuerte, como él dice, los primeros artistas que le gustaron fueron Elton John, Kiss, Sweet y AC/DC.
Y claro, porque si tenía 15 años en el 80. Mirá,
es del 66.
Claro. Y sí, bueno. Sí, bien.
Pero eso. No, pero esto todavía eran los 70.
Sí, pero sí, el 66. A los 10, al 76 tenía 10.
Claro.
A los 14 tenía.
En el 80 tenía 14. Pero esto es lo que escuchaba cuando tenía 10 o 11. Okay.
Está bien.
Ahora, después, cuando entró en la adolescencia, descubrió el metal y ahí aparecieron Van Halen, Judas Priest, Iron Maiden, Black Sabbath y Loudness.
Loudness, qué buena. No. Esa banda va a venir.
Bien.
Tal vez.
Y algunas más pesadas aún, como Razor y Exciter, que eran las bandas locales de Canadá. A lo largo de estos años, él fue puliendo su técnica, lo que lo convirtió en un muy buen guitarrista, cuyos ídolos eran Randy Rhoads, Michael Schenker y Eddie Van Halen.
Claro.
Aunque siempre dijo que nunca le hizo asco escuchar otro género. Se escuchaba jazz, se escuchaba pop, lo que sea. Pero bueno, lo que más le tiraba...
Se nota igual,
Se le nota, sí, se le renota. No se cerraba a la hora de disfrutar de una buena guitarra. En 1984... a través de algunos vecinos con los que estaba tratando de armar una banda para tocar covers de AC/DC, conoce un guitarrista llamado John Bates, con el que pega onda enseguida y deciden armar una banda entre los dos. Entonces John, que iba a ser el cantante, iba a dejar la guitarra y le iba a dejar tocar la guitarra a Jeff, trae al bajista Dave Scott y Jeff trae al baterista Paul Malek. Y le ponen a la banda Annihilator. El nombre se le ocurre a Jeff porque era el nombre del tanque que usaba Eddie Murphy en la película La Mejor Defensa del Ataque, con Dudley Moore.
Qué bueno.
Yo creo me enteré
que,
acá.
Creo que no la vi esa.
Yo la vi en su momento, pero ni me acordaba que el tanque se llamaba Annihilator. Bueno, la banda arrancó ensayando casi todos los días en el sótano de una peluquería en Ottawa durante 2 años mientras iban tocando donde podían y cuando podían. Y en esos años, Jeff y John empezaron a componer lo que iba a ser buena parte de las canciones que iban a formar parte del debut de la banda. En el 85 editan el primer demo, que se llama Welcome to Your Death. Pero en el 86. Bates y Scott se van. Bates era la mano derecha hasta ese momento. Y ahí va a empezar un derrotero eterno de músicos que pasarían por Annihilator, que según Wikipedia fueron casi 40.
Wow, una barbaridad.
Hasta hoy.
Ah, hasta hoy.
Sí, sí, sí.
Bueno, igual es una
igual barbaridad. Igual es una barbaridad, sí, 40. Sí, sí, sí. No sé si es super...
Sí,
no,
está por ahí.
Y si contás los músicos de gira...
Ah, bueno, olvidé.
Creo que ahí sí, ahí sí. Pasa. Bueno, estos dos que se fueron a armar una banda que se llamó Ligeia.
Ah, pará. Quiero hacer una hincapié. Viste que en Wikipedia tenés el timeline de los músicos.
Sí,
¿viste? Creo que es el más grande que vi en mi vida.
A ver.
No, es tremendo el timeline.
Quiero que tengas el mismo efecto que yo. Entren a Wikipedia si están escuchando, busquen a Editor Band Members...
No.
¿Viste lo que es?
Wow. Es un piano de 10 escalas.
Claro, una filarmónica entera tocó. Sí.
Es un MIDI.
Un MIDI de.
De un sí, multitrack sí. De. Sí.
Qué locura.
Habría que pasarlo a MIDI y ver qué suena con eso.
Sí.
Y ponerla a la guitarra a guitarra.
Por ahí te dice, no, en realidad estaba todo planeado.
Para que para sea una componer. Canción. No, tremendo. Bueno, estos dos que se fueron, Bates y Scott, arman esta banda que se llama La Ligeia.
Estamos viendo las fotos de los del baterista, del cantante y baterista y el bajista. Muy bueno.
Ex. Alguno ex. De los tantos ex.
Sí.
Bueno, estos que forman Ligeia sacan un demo y iban a incluir un par de temas que eran de la banda y después hubo medio un problema porque se grabaron antes como Ligeia. Un tema llamado Alison Hell, que iba a ser muy importante para el primer disco de Annihilator.
Bueno, tiene un tema que yo me dije.
Por eso, okay. Pero los otros armaron, se fueron de Annihilator, se llevaron los temas claro. Y los grabaron antes. Entonces, quedaron Jeff y Paul, que grabaron dos demos más para enviar a sus sellos discográficos y no había ninguna respuesta, no pasaba nada. Paul se va y se queda Jeff solo. Se muda de ciudad, se va a Vancouver y arma la banda Annihilator de vuelta con el baterista Ray Hartman y el cantante Randy Rampage, que venía de ser bajista y fundador de una banda punk muy famosa canadiense que es D.O.A.
D.O.A. Sí.
Bueno, consiguen cerrarse contrato con el sello Roadrunner y entran a grabar lo que iba a ser el primer disco de la banda, donde Jeff se hizo cargo de todas las guitarras y del bajo. Y a partir de acá, los bajos los graba siempre él. En un 99%
de las veces.
El disco se edita en abril de 1989 y se llamó Alice in Hell. Uh-huh. Y el tema principal era ese Alison Hell que le habían choreado. Bueno, no lo habían choreado porque lo habían compuesto entre claro. Los dos, pero lo primerearon,
claro.
Básicamente. Bueno, muchos de los temas obviamente estaban coescritos con John Bates, que era el que había cantado en los inicios. Pero quedaron buenos amigos igual, pese a la bronca que hubo en ese momento, porque siguió coescribiendo un montón de canciones durante 10 años más o menos. Había uno o dos temas con Jeff Bates con John Bates en los discos. En el disco que salió figuraba un segundo guitarrista, Anthony Greenham, y un bajista, Wayne Darley. Los dos habían sido contratados por Jeff para la gira, pero no grabaron, pero salían en la foto. Y el sello le sugirió que los incluyese porque iba a quedar más lindo que ser una banda completa y no un chabón que hacía todo. Uh-huh. El disco tuvo buenas críticas, pero no vendió mucho. Y lo
pero
que
igual se convirtió en un disco de culto.
Claro, pero no fue popular.
No, pero hoy no. Es como es el que todo el mundo más...
Hay algunos que dicen el segundo, pero la mayoría dice el primero. Sí. Para muchos es el mejor disco de Annihilator. Lo que tendría que haber sido la gira de presentación, en verdad, fue un par de giras donde ellos hicieron de banda soporte. No hicieron gira de presentación. Uh-huh. Giraron Europa con Onslaught y en Norteamérica con Testament. En sí. Cuanto terminó la gira, el cantante Randy Rampage abandonó la banda. Y bueno, esto es todo el tiempo. Se van. Y fue reemplazado por Covern Farr. Con este solo cambio editan en septiembre de 1990 su segundo disco, Never Neverland. Uh-huh. El álbum anduvo un poco mejor, aunque en este caso las críticas fueron más divididas. Muchos dicen que es el mejor disco de la banda y otros dicen que es...
El peor.
No, es Alice in Hell parte 2.
Sí. Básicamente. Medio que igual todos los...
Que no está mal. Sí, no, sí, el primer disco era buenísimo y este es parte 2. Claro. Bueno, la banda siguió...
Epa.
Ahí vino Arturito.
Hola Arturito. La banda siguió girando, compartiendo fechas con otras, como Reverend o Pantera. Reverend dije, no, lo que dijiste vos, Reverend. O Pantera, y abriendo para Judas Priest en la gira europea de Painkiller.
Ah, bien.
Claro, pero no hacían shows
no,
ellos.
No,
claro,
y aparte...
Se colgaban de las tetas de los
otros. Hay también un tema de timing que ya es el último cuarto de hora del metal.
Claro, estamos en fines de los 80, principios de los 90, cuando está por venir la avalancha grunge.
Sí,
claro.
Sí.
Y tapar todo, básicamente. Pero estos dos primeros discos eran de thrash metal, hecho y derecho. Cuando terminó la gira con Judas Priest, otra vez hay renuncias, se va el cantante Common Fan y se va el baterista, que era histórico, Ray Harman, porque venía desde el primer disco, uh-huh. Y son reemplazados por Aaron Randall en la voz, y en la batería entra en lo que sería su primer trabajo importante, Mike Mancini.
Bien.
Que después fue a tocar en Extreme y estuvo durante años siendo el baterista de Dream Theater. Hasta ahora que volvió por Noi. Yeah. Esa que reemplazó por
sí,
Noi.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
A ellos se le suma un segundo guitarrista, Neil Goldberg. Por primera vez hay dos guitarras en la banda. Aunque no grabó mucho en el disco, obviamente. Con estos cambios arranca en 1992 a grabar su tercer disco. Para ello usaron tres estudios. Fiasco Brothers Recording en Westminster, en Canadá. Y Creation Studios y Vancouver Studios en Vancouver. El disco, como los anteriores, fue producido por Jeff. Todo lo produce él. Él compone el 99% de las canciones. Sí, se nota. Tira el centro, lo cabecea, lo ataja, todo.
Y, no, y se asegura de que lo sepas.
Bueno, exactamente.
Después lo vamos a contar.
Contate a los árbitros.
El disco fue editado por... Volví. Fue editado por Roadrunner. Y la formación que lo grabó es Aaron Randall en voz, Jeff Waters en guitarras y bajo, Neil Goldberg en algunas guitarras y bajo en Don't Bother Me, Mike Mancini batería en 7 de los 10 temas, Ray Hartman, que era el baterista original que se había ido, grabó las baterías en 2 temas, en Snake in the Grass y Sounds Good to Me, Rick Fedick, que no sé quién es, lo contrataron para grabar la batería en Phoenix Rising, John Webster toca teclados en Phoenix Rising, entonces ya son todos invitados, ¿no? Mark LaFrance y David Steele, coros en Phoenix Rising, Norm Gordon, coros en Brain Dance, y las Annihilates, que son ellos mismos. ¿Qué es lo que ha dicho Def Leppard en,
claro, sí,
en Piromanía?
Piromanía, ¿no? La dijiste vos.
Sí, pues, sí. Las Annihilates hacen coros en Night Jumps Queen y Brain Dance. El disco fue, por robo, el más exitoso de la banda, de toda la historia, y sobre todo en Europa y Asia. Y esto es la única vez que rankearon. Fue puesto 79 en Alemania y puesto 47 en Japón. Esto es lo más alto que llegó Annihilator en alguna vez en su vida. Pero obviamente hizo sapo en Norteamérica, como los otros dos, que no, o sea, son de culto, como dice Tut, pero no vendieron. Así que eso le iba a traer después problemas con el sello discográfico, obviamente. Sí. Así que bueno, el disco se llama Set the World on Fire y empieza con el tema que le da nombre.
¿Cómo se llama el tema?
Set the World on Fire.
Bien, y empieza así.
Qué indicado.
Este tema lo escribió Jeff durante la gira que habían hecho previamente abriendo para Judas, con la guerra del Golfo todavía presente. Y lo que escuchás son un audio de tiroteos en la guerra. Son de la...
Ah, mira vos. Sí.
Pues la canción habla de eso. Set the World on Fire es...
Bueno, a mí la línea de abajo me hace pensar en el Lobo del Aire, ¿te acordás?
¿Lobo del Aire?
Tienes razón.
Sí, es verdad. Sí. Qué raro empezar con un fade-in, ¿no?
Sí. Y aparte con una guitarra con chorus. Sí, bueno,
es que son canadienses. No.
Hasta acá. Hasta acá. Camino la voz, ni rompe mucho ni...
Podría ser un disco que quedó fuera de Megadeth. Esto que estás escuchando es...
Sí.
Eutanasia AB.
Sí. Metal. Machaque.
Sí. Trash.
Este es trash. No todo el disco.
No.
Y escuché mucha. Obviamente, muchos de los seguidores más metaleros decían: no, Colo, tenías que traer.
Siempre lo mismo.
Alice in Hell.
Sí. Ponga un podcast y gane la selección.
Claro, hacer un podcast y traer Alice in Hell. A mí este es el que más me gusta. Ojo, escuché, no tengo
bueno,
todo.
Pues en un metal. Esa parte, ¿no?
La guitarrita hace...
Pero no, ¿cómo canta? No metal.
Es que no, el traje es así.
Sí.
¿Te acordás de Slayer? Slayer. Ah,
bueno, ¿y acá? Pues. Cambia.
Es que mal. Bueno, por eso digo, es 93 esto.
93.
Y Euthanasia. O sea, el traje estaba viendo qué hacer...
Para sobrevivir.
No, y aparte, como, che, ¿cuál sería la versión pop del traje? ¿No? Estaban viendo eso. Claro. Va a ser lo melódico.
Sí.
Porque por otro lado tenía Slayer, que era muy, muy, muy violento.
Sí, es verdad. Claro, Slayer no sé. Nunca pasó para el
otro. No hubo un punto medio, con...
no. Hay que tener en cuenta que estos venían de atrás. Claro. Estos salieron casi 10 años después que la primera tanda de thrash.
Claro.
Es la segunda, el second wave of thrash metal.
Bueno, disco corto, ¿no?
Muy cortito,
38 minutos nada más.
No necesita. Sí, aguante los discos cortos.
Sí, aguante.
Ahora hay que poner un límite de 40 y que nadie pase, boludo.
No, porque Close to the Edge es un solo tema.
Esto es medio prog ahí.
Tiene dos o tres pasajitos donde hacen algunos cortes.
No sé por qué me mirás a mí.
Ah, no,
tampoco.
No, yo estaba mirando en la planta. Lo que me pasa escuchando con otros discos metal y ver cosas. Pues, este disco me pegó mucho porque me gusta mucho los riffs que hace el chabón. Y, me gusta
y esos cortecitos medio poperos que tiene.
Esos poperos que cada tanto mete una guitarreta con chorus y las mezcla con.
Con esa distorsión bien.
Exacto. Comprimida. La distorsión es recomprimida.
Está comprimida que cuando esto, cuando termina, se escucha uy. Como que termina el efecto.
Sí,
como,
sí, sí. Como un gate.
Y este tema se va en fade out.
Doble bombo.
Y el chabón, el chef, mete un shadecito de bajo justo cuando está en el medio del fade out.
Ah, ¿sí? A ver. Faltan 30 segundos, igual.
Anda al final por ahí.
Final.
10 segundos antes.
Ah, sí. Se la jugó ahí.
Chabón, claro. Promételo.
Prometheus.
Bueno, este tema, ahora viene No Zone, arranca heavy metal y después se pone trayero más. Que...
sí.
Ahí va, Uy, está el fader a full.
Bueno, tenemos a todos invitados.
Todos.
Más clásico, un riff imposible. Esto es del manual del metal. Sí. Pero ahora acelera cuando entra a cantar.
Chico, de nuevo set the world on fire. ¿Puede ser? ¿La letra?
No. ¿Sonó algo parecido? Sí. Fire lo dice mucho en todo el disco.
Ah, ok.
Por eso pienso en Judas cuando escucho esto, ¿no?
Y tiene esa cosa melódica y limpia ese solo, ¿viste?
Bueno, me encanta cómo toca Jeff Waters. El tipo es muy buen, hace buenos riffs, hace buenos solos.
Pasa que esto no categoriz, para mí no es categoría thrash, esto es speed metal.
Speed metal, es verdad. Esto sí. Es speed metal. El primer tema es más thrash. Sí. Pero cuidan, siempre meten coritos.
Sí.
Es lo mejor de
todo. Otra cosa, casi todos los temas tienen parte C.
Ajá.
Que también no es muy común en el metal.
Por ahí ya esa época sí. Para el thrash de este tipo, por ahí sí.
Bueno, solo con modulación.
No era común en los 80, donde todo era más radio.
Puede ser.
Acá ya estaban buscando otra musicalidad, te das cuenta. Ahí está, ahí voló. Otra vez.
No sé lo que dijo metalero, pero no me rompa la bola, metalero. Más metal que esto que se puede poner.
Aparte es un tema corto este.
Sí. El disco, por el tema más largo dura 4 minutos.
Sí, no hay, son mucho cortito.
Hay dos o tres temas que duran menos de 3.
2 minutos 47.
Sí.
Lo que me encanta es que toda la letra es como sacada de la plantilla de frases de tema metalero.
Claro.
Tenía el book of lyrics, metal lyrics, el book of riff lyrics, el riff, metal riff.
Este es el final, ¿eh?
Espectacular.
Sigamos con Bats in the...
Empieza con los murciélagos.
Sí.
Es murciélagos en el campanario. Bats on the Battlefield. Bats in the... El tema lo que tiene que me gusta es que el estribillo es doble. Lo que es el estribillo es una parte que es una y otra, pero siempre lo repito, o sea que el estribillo es, una, es doble estribillo, digamos.
Qué raro que son los comienzos. Es como que entra medio.
No, sí, sí,
una patinada.
Sí, en este sí sonó muy, sí, muy, muy, muy
es
obvio.
Es como que llegamos a una intro de. Ah, me aburrí, dale.
Sí, sí, no, sí. Fue un salto de púa para entrar a cantar.
El tema anterior es un cuarto de tiempo.
En el tema anterior hicieron lo mismo.
Sí, por eso. Me rompe los huevos el cantante, boludo.
Ah, qué guay.
Me rompe los huevos.
Y te caga el disco también, ¿no?
Sí, sí, me caga el disco.
Hay mucha gente, mucho metálico que no le gusta, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Lo que veo es que no se juega. Debe ser por el estilo, quizás. Yo no, sí, no conozco, igual, pero hay como que es todo muy... En una línea, en una, es muy monótono.
Pero cuando vienen los temas más tranqui, no usa la voz.
No, claro.
La cambia.
Sí, sí, sí.
Yo te voy a decir, yo opino algo distinto.
A ver.
Que es que él tiene como una gran necesidad de mostrar todo lo que puede hacer y todo lo que se le ocurre. Y mete todo.
Y
hay cosas que no pega. No, no, no. Es que no pega. Hay como, che, esto acá y esto acá.
Sí, sí, sí.
Pero ¿por qué?
Vamos a hacer una ensalada con dulce de leche, le metemos.
Claro, pero mirá, claro, todo lo que pepino, se cocina. Mirá todo lo que se cocina. Bueno, pero.
Como la ensalada de mierda, sí, que comí ayer.
No, no me hagas acordar, me había olvidado.
¿Qué le podemos poner? ¿Qué hizo? Bueno, pepino, sí. Maní, pongámosle. Qué asco.
Acá viene la parte C.
Claro, era otro tema esto.
¿Sí?
No era...
Pero a mí eso es lo que hace que no...
No, obvio.
Me pasa con mucho disco metal que me suenan todos los temas iguales y este, más allá, la voz de él la hace medio monótono, ¿no? Pero los chabones por lo menos cambian dentro del tema, te meten esa parte C,
sí, sí,
yo
claro,
la agradezco siempre, te digo.
Está buenísimo, lo que quiero decir es que hay algo de tryhard acá, ¿no? De que,
sí, de... bueno, en este disco, bueno, pero digamos, más allá que el tipo nunca vendió nada, en este disco... Le salió casi bien porque es el disco más. De hecho, hay temas.
Pero
de este
porque,
disco
mete,
que son...
porque mete tres temas de pop, boludo.
Y te fijas en las escuchas.
Sí, sí.
Son los temas más escuchados.
Bueno, la gran Extreme.
Claro, claro, tal cual.
Bueno, sí, era la época, al principio de los 90. La banda metalera tenía que meter algo.
Cherry Pie.
Pero hasta el día de hoy sigue así. Finish Rising la sigue tocando en todos los shows hasta el día de hoy.
Sí, bueno,
yo te voy a contar algo. De este disco no me acuerdo nada. Lo escuché.
Lo estás escuchando ahora como si fuese en vivo.
No, no, es que lo escuché
15 veces.
5 o 6 veces, fácil.
Es algo que me pasa con Annihilator en general. Que
¿sí? No me acuerdo, no, no sé.
Me acuerdo 2, 3 shades, ¿viste? Sí. Pero después digo, che, ¿cómo era el tema?
Tú te pregunto, ¿de sí, qué año es Cowboys from Hell?
Cowboys from Hell, 91.
90.
No, 90, 91.
90, creo que es.
90, 91. Okay.
Base, lo que está tiene, sonando atrás me resuena a Cowboys from Hell a mí.
Ah, tiene cosas. Sí, bueno, tiene mucho groove metal.
Mucho groove metal,
sí, sí, sí.
Con razón tocaron con Pantera.
Es que todos querían ser Dimebag.
Y Pantera estaba
todos
bastante
querían,
arriba.
Todos
la
querían ser Dimebag.
Sí.
Game Boy.
Dimebag.
Ah, bueno, ahora viene Snake in the Grass.
Gumball. Snake in the Grass.
Dedicado a alguna mala relación amorosa. Y este es uno de los dos temas donde toca Ray Harman, el baterista original.
Este es el More Than Words de...
No, arranca como la donga, sí, pero ya, sí, por sí, sí. El, ya viene.
Ah, no, el otro.
La
que
sigue,
que sigue.
Acá te comes que viene la baladonga. ¿Ves que acá es otra voz?
Es otra voz, sí.
Bueno,
hay... De mierda.
Tampoco digo que sea buena, claro. Sí.
Otra bueno, voz.
¿Sabes a qué también acá a veces pienso? Me hace acordar los temas de Annihilator, los de los 90s, a Skid Row. Pues tiene algo ahí de.
Son contemporáneos, sí, con sí. Este Mr. Big.
Sí, sí, sí.
Ah, el pájaro fue. Quedó perfecto.
La batería cualquiera,
el bajo lo toca como si fuera un guitarrista, que lo es.
Sí. Se nota que es el Mike Mangini.
Claro, pero por ahí con un bajo, un poco más de bajo pasivo y más funky era otro tema.
Pero igual, me encanta ese tema. Me gusta cómo va creciendo y el estribillo que no tiene nada que ver con la balada que viene.
Dulce de leche, pepino,
la ensalada de Ángel.
Bueno, esto es como. Ese estribillo es re hit rock. Es re el Say to the Grind de ese disco.
Es re Anihilator también. Yo, sí. Considero que puede sonar a otra banda cuando esa banda 10 años antes. Sí. O son contemporáneas.
No, pero lo que digo es que
estaban en la misma búsqueda.
Lo que digo es lo que a mí me hace pensar, claro. Porque yo escuchaba a hit rock.
Están en la misma búsqueda. Sí.
A mis espaldas lo tengo a Santi cortando carne.
Sí, señor. Muy
bien. Mucho arreglito, ¿viste? Mucho detallito de... Está bien, ¿eh?
¿Eh?
Sí, está bien.
No me llega. ¿Eh? Dulce leche y pepino.
Esa es la nueva.
Sí, sí, sí.
Parte C.
Para mí es una larga parte A.
Es una A.
O es una Z, Z, Z.
No, me gusta mucho los riffs, me gusta. Pero tendría que tocar Mike Mangini.
Todos querían ser Dimebag. Todos querían ser Dimebag.
Eso sí, Dimebag marcó.
Sí.
Igual era muy bueno,
No, no, es buenísimo.
Pero estaba
buscando. Pero Dimebag es Dimebag.
Claro, sí, pero no, Dimebag es Dimebag.
No pega, ¿viste esto que te digo? Que
a mí me encanta.
Me llama mucho la atención el bajo.
Sí, el bajo de Ellefson, podría ser Ellefson,
Muy.
El.
No suena muy grave.
Claro, es más, como más agudo.
Sí.
Es que sí, el thrash de los 90 es como agarran el treble y al máximo.
En 11.
En 11. Y sí, okay. Todo agudo.
De hecho suena más grave el riff de la guitarra,
sí, sí,
que el bajo.
Sí, sí.
Es hooky,
tal cual. Todo gasta de agua.
No, aparte bajo activo, ¿viste?
Sí, bajo
la
activo,
12 claro. Volt, la miércoles.
Bueno, no sé cuánto falta, pero puedes pasar.
Es largo este tema, aparte.
Este es uno de los más largos.
Es el más largo.
Es el más largo.
Es el más largo.
Y uno de los menos escuchados. El segundo menos escuchado.
Siempre es bueno ver esa data.
Sí, lo estoy viendo ahora. Vale. Ahora viene el más escuchado.
Este es el tema más escuchado de la banda.
¿De la banda?
Creo que sí.
Bueno, vamos con
Phoenix Rising. Y es La Baladonga. Y na, 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 un clásico na, 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 de... Na, na.
¿Cómo arma el chorus?
Chef, ¿cuántos chorus te pongo con la...? Sí.
Sí, sí, todo.
Poneme dos pedales de chorus. Ponele chorus al chorus.
Y como si fuese poco... Se le suma una acústica. Day by day, watching you disappear, wishing este tema tiene teclados. Colchones, obviamente.
No me suma.
No, pero digo.
Porque me mirás como diciendo, bueno,
No lo dije como, mirá qué bueno. Digo, meté la baladonga, tenés que.
No, me aburre, boludo, esta banda me aburre. La tengo montada en un huevo. Igual esta está buena. Esta es Benji, ¿viste?
¿Cómo era?
No, Benji es.
No, era el perro de Disney.
El perro de ese, bueno, no sé.
Corky. Lo peor es que te entendí.
La fuerza del amor.
La fuerza del cariño.
La fuerza del cariño. Parece una novela, güey. Screaming into the light, Acá hay chabones que hacen coros en este tema.
Los Annihilates.
No, los Annihilates era en Braindance. Y otra más, no me acuerdo. Otra más, estaba. Los Annihilates. Ah, no, en este tema.
Había que vender.
Y ahora viene el tributo a Aerosmith. Tributito a Aerosmith.
Yo me escuché esto y dije, está muy bien, me gusta. Bueno, esta es la mejor parte del disco.
Solo de acústica.
La llevan a Mike Oldfield, ¿no? Sí. Vender a Mike Oldfield, me parece que lo voy a tener que traer.
Y modula, modula.
Ojo. A ver, o no. Es el mejor tema del disco.
Por robo. Se te salen los pedazos del.
Ricón, te he hecho mierda. Sí.
Te quedan igual, en 10 minutos te lo vas a olvidar ese tema.
Boludo, Mike Oldfield. Sí, ¿no? Mike Oldfield.
Mike Oldfield. Lo voy a traer yo.
¿Lo traes vos?
Sí. Vale. Pero no voy a traer ese disco.
No, yo tengo todos, así que hasta el. Tiene los
no, pero el que vos pensás que voy a traer, no.
No, seguro.
Es que interesante la banda que trajiste que están hablando de Michael Field. ¿Eh? ¿De qué discos tenés de Michael Field?
Claro.
No, está bien, está bien.
Es muy interesante la banda. No es interesante para justo las dos personas con las que estoy haciendo el programa, pero.
¿Qué es interesante? No escuché.
No, la banda, después.
Ah, ¿esta banda?
Es tan interesante la banda que están hablando de Michael Field. Digo, está bien, justo no es interesante para. Justo los dos con los que hago el programa, pero sé que hay gente que está escuchando que
va que hay que despertarla y explicarle que es interesante.
Esto no. Bueno, acá termina el lado 1 del disco.
Bien.
Vamos vuelta y arranca con una línea de bajo que es hermosísima. Me encanta esta línea de bajo. Night bueno. Jumps Queen.
Vamos a jugar al ajedrez. Me gusta el bajo.
La guitarra, sí, guitarra de Chef acá que está buena.
Tema bueno. Este creo que es el único tema hasta ahora con huevos, ¿no? Buah, la cagó.
Dentro de catástrofe. Me gusta que
parece Suicide Attendant.
Sí, tiene.
Mejor que el anterior.
Debajo de Trujillo.
Para. Me gusta más que el anterior.
Sí, bueno, sí. A mí me gustan todas. Pero el sonido del bajo es el sonido activo. Bueno, la letra describe un partido de ajedrez entre un chavo y una mina y el doble sentido del título. Es muy obvio.
Vos decías I feel safe in your city, pero eso es el Let It Rock.
Sí,
que está tipo el bajo solo y cantando encima.
Pero se roban ellos mismos.
Sí. Está un poco interesante la letra, es una cosa que me pasa con los temas de esta banda. Como que la letra es como.
No me da gracia. ¿No?
A mí me pasa eso. Con Ana de Leitor.
A mí me pasa con tanto banda.
Sí, bueno, ven. Pero cómo toca, cómo toca este.
Siempre si me dio una búsqueda melódica igual, pese a que a veces va rápido.
Sí, no, es. Hours and hours to a stalemate. This game has come to a close. Could it end without a climax?
Estamos en los arreglitos, sí,
la letra. La novia.
Vamos, Santi. Está con la carne, llevándola al asador.
Bueno, poné Toro y Pampa.
¿Eh?
Poné Toro y Pampa.
Otro tema que se va en fade out.
Este tema es muy bueno. Lástima, o sea, te juro que lástima la letra, pero musicalmente es espectacular.
Igual, escucha, te digo, hay tantos temas que me gustan que tienen letras. No, que me dan vergüenza. Pero,
y cuando digo la letra, por ahí es, también digo. Pero, la melodía vocal tampoco me copa, ¿viste?
No, es que justamente no tiene melodía este tema, casi.
Está bien, pero.
Es hablado y el estribillo es.
Claro, pero eso.
Pero para mí, no queda mal con la musicalidad que tiene la parte instrumental, digo. Pero bueno, es. Sí. Sigue cantando el mismo cantante.
Claro, ese es el problema. Empezamos con Sounds Good to Me.
Este es gracioso porque Jeff Water dice: este tema quise hacer un tema típico canadiense.
Qué raro.
La onda claro. FM canadiense.
Ah, ok, ok.
Este tema podría ser de Cory Hart.
Eso, te iba a decir eso, boludo. Te iba a decir eso.
Ahora, vos no te gustó para nada y Cory Hart es como un símbolo de Canadá.
Sí, sí, ese y el otro, el de, ¿cómo se llamaba?
Rush.
Brian Adams.
Claro. Justin Bieber.
Esto es FM. Esto es Área del Silencio.
Esto es FM Vancouver.
FM Vancouver.
Boludo, esto es post-punk. O sea, Héroe del Silencio, es un tema de
del primer disco, te diría.
Sí, sí, sí.
Cuando todavía no habían pisado la distorsión.
Sí.
Y creo que es uno de los temas más escuchados del disco.
Sí, el segundo, el tercero.
Tercero.
Me gusta esta voz, me gusta más que la anteriores.
Cuando usa la voz normal. Sí. Sí. Ojo, pero el chabón, la fuerza no le daba para cantar metal. No sé si cantó en alguna otra banda. Porque. Pero te la cantas.
Pero porque es un temazo, boludo.
No, pero, claro, la gente que había comprado los dos primeros discos, que eran thrash metal.
Es un temazo dentro de este disco.
Del universo Annihilator. Sí, sí. La gente que había comprado los dos primeros discos. Escuchó esto, se quería matar.
Claro, tal cual.
Quemaban los discos.
Ahora entiendo los mensajes que te mandaban.
Claro, viste, claro, que muchos decían.
Hasta podrías decir que es un tema de Police de la parte pop.
Puede ser. Eso por el arpegio. La guitarra arpegiada con mucho chorus siempre te lleva a Andy Summers.
Claro. La verdad.
Igual la banda después volvió a ser trash. Dijeron, quisimos hacer un disco que venda, no vendió nada, sigo con trash. Si me voy a inmolar, me inmolo en la mía. Pero demostró que el chabón podía hacer una buena canción.
Este es el más canción, quizá.
Esto es canción.
Sí.
Sí.
Lo que yo decía cuando estaba leyendo un reportaje a Jeff Water, decía, no, pero reportaje no, esto es las notas que trae el disco, trae una notita de cada tema. Dice que quiso hacer un tema canadiense. Me pasa gracia que los mismos canadienses aceptan que tienen un estilo que no es yankee. Es
claro, es verdad.
Bueno. Parte C.
Las armonías son impecables.
No, es que este decís, che, ¿dónde está la banda que acabo de escuchar?
Sí, 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 sí.
Te digo, si hacía un disco de dos temas de esta onda.
Por ahí, no le iban a comprar un metalero, pero por ahí. Por ahí entraban en el top 10, sí.
Top 10.
Y a poco tiempo después ya se cortó el pelo Jeff Water, así que ya ni siquiera aspecto de metalero tenía. Y después se rapó.
Pasa que con este nombre no podés hacer tal cosa, no sea trash, boludo.
Claro.
La Elator.
Pero era el tanque de Marty, loco.
Claro.
Pero le hubiese puesto a la banda el tanque de Eddie Murphy.
El tanque de Eddie Murphy's Tank.
Igual el nombre está bueno, a mí me gusta.
El nombre es espectacular.
El logo está bueno también.
Sí, sí, es como Overkill, son nombres buenos.
Sí, Overkill también.
Otra banda. Medio que debe tener una historia similar.
Muy probable, pues sí. Son conocidas, pero nunca.
Y y que siguen tocando al día de hoy. Vinieron, sí, creo que el año pasado.
¿Estuvo acá por Kini?
Mil veces vino.
¿A Negreto no vino, no?
Yo no sé, creo que vino una vez, no sé. Yo no recuerdo.
No se enteró nadie, sí.
Otro que se va en Fade Out.
Sí.
Bueno, viene,
ahora viene, creo que el
guitarrista
tema más
de YouTube.
El tema más corto del
disco. Sí. No, el tema más corto es No Zone.
Ah, ¿es más corto que este?
Sí.
Ah. Pero no por mucho, los dos duran 9
segundos.
Sí.
No es por 9 segundos.
Vamos con The Edge.
Punto hard rock. Podría ser Kiss. Pero ya no. No está usando la ronca acá tampoco.
Y me gusta más, me gusta más.
Es mejor esta voz que la...
Es una voz más sincera.
Pues le suena muy forzado el...
Sí.
Bueno, en Alice in Hell usa mucho la voz. Podría, ¿viste?
Pero es otro cantante.
Es otro cantante, tenés razón.
Los dos primeros los canta otro cantante.
Pero para el punk.
Mucha gente dice que este cantante, pero para mí no canta muy distinto los dos, De hecho, yo creía que eran el mismo cantante hasta que enteré que no.
Que no era.
Así que... También tiene su partecita pop este, aunque es cortito. Como decía, de que quiere meter todo en un... Acá en 2 minutos también quiso meter.
Claro.
Pero, claro, yo soy el metalero, pero como soy popero de alma, me encanta cuando metes esa.
Claro.
Es como meterte en medio de un disco de metal y sacar una florcita.
Pero te armonizan las voces, te armonizan las violas. Está bien, boludo.
Hay mucho laburo melódico.
Pero digo, ¿podés hacer metal con musicalidad? Bueno, acá está.
Este estuvo así.
Esta, ¿no?, es la parte F de Figasa. Esta parte, ¿qué?
Pero cayó en paracaídas.
Sí, sí, sí.
Ay, qué parte.
Y ya se acabó. Le empieza a ensuciar.
Sí.
Y vuelve el... Otro solo muy bueno.
Mucho fire.
Arthur Brown. Pero es verdad, las voces son, esta voz es muy popera, esta melodía que tiene.
Está bien.
Antiguo tema.
Este sigue.
Rush.
Podría ser un tema de Yosanesia.
¿De?
De Yosanesia.
Ah.
Es impresionante, boludo, pero es. Yo, Marty Filma.
Igual, boludo. ¡En Megadeth!
Bien, lo están haciendo bien.
Este es el Skin of My Teeth para mí de este disco. Es un tema que es re Skin of My Teeth.
Es medio jazzera la batería.
Pero si es extra, tiene que sonar esa banda. Es medio boogie también.
Sí, boogie esa.
Boogie.
Este tema es muy bueno.
Es medio sencioso. You know what I'm saying.
Es canadiense. Un personaje.
No, es canadiense.
Es canadiense. This happens every day. Once more you've lost your job. I don't care anyway. Bueno, una cosa que destaca Jeff en las notas del disco es que este es el único tema donde participa compositivamente el otro violero, Neil Goldberg.
Ah.
Y el primer solo lo hace Neil Goldberg.
Bueno, que... Ah, y acá toca el bajo.
Claro, puede ser el tema de él. El primer tema tocó el... Ahora viene el solo, que es el primer. Acá. No, 1.47 viene.
Ese corte es muy
ahora
bueno.
Ahora viene. Ahora.
Me gusta. Pasó la mitad.
Me gusta.
Muy buen solo.
Espectacular.
Y ahora entra Jeff.
Estaba leyendo, Neil Goldberg duró este disco.
Sí.
Sé que a Jeff no le gustó. No,
pará, que está muy bueno el tema.
Que lo componga el otro.
Está muy bueno el tema que trajiste. Pero...
está demasiado bueno. Sí.
¿Y aparte grabaste el bajo vos?
Chino, ¿no? Sí, sí. Muy bien.
Bueno, y cierra con mi tema favorito del disco, que es el delirio que es Brindan. Este es Jeff. Es un delirio este tema. Bueno, en la letra del chabón dice: me cansé de la ciudad y me fui al campo y estoy viviendo acá con los pajaritos y los árboles y estos muros blancos. Me metieron en el neuropsiquiátrico. Y el neuropsiquiátrico se encuentra con Alison Hell, sí. El personaje del primer disco.
Sí, muy bueno.
Pero en un momento escuchás la mente del chabón.
Es re pro, boludo.
Sí.
Me gusta. Es como no
te esperan los cambios.
Nada.
La entrada de las voces son. Pero bueno, este tema tiene lógica.
Sí.
Qué buena voz. No,
qué va esa guitarrita, armoniladas.
Algunos pasitos.
Se escuchaba, ¿no?
Después del segundo estribillo viene el descontrol.
Yo acá ya ni me acuerdo de lo que
no, escuché. No, bueno, sí, el último tema. Pues yo decía, este por ser el más interesante para Ángel, por lo loco que es.
Claro.
Pero ya llegaba detonado. Sí. No, lo entiendo. A mí me encanta, pues es como un juego este tema.
Esa parte es igual a Domination de Pantera.
Sí.
Igual.
Domination. Qué timazo, boludo.
Pantera lo tengo anulado en mi cerebro. De mis recuerdos.
Esto es muy Brains a la Surgery, ¿eh?
Esta es la mente del chabón.
No, este es Tim Burton. Es
Nightmare Before Christmas.
Muy bueno.
¿Qué hago de Sapper Ready?
A Flower.
Es el rock pirata ese, ¿no?
Sí.
Fire and Death.
Asado is ready.
Y así termina el disco.
Iron Maiden.
Yo veo la última estrofa donde dice: les presento a mi amiga con la que a veces salimos a pasear, que se llama Alice.
Caminar con Alice.
Es la nerd.
Caminar con Alice, no. Es la loca del primer disco. Que está en el mismo estilo.
Cierto, cierto.
Bueno, de hecho, y la tapa, bueno, ya lo vas a contar.
Es Alice. Yo no, asumo que sí, pero no lo leí. No.
¿Te das cuenta? Después lo
ella estuvo acá por Steven Kiefer, fue esa. Y acá viene el final. Acá ya es el final.
Qué lástima, no escuché esto antes.
Tenías que empezar al revés. Y se va así en fade out, pero en el final se escucha que dice Alice in Hell, goodbye. En algún momento.
Faltan varios segundos.
Es muy buena la batería Mancini este tema, en todo el tema. Los cortes.
Así está haciendo en fade out. Lo obligó por primera vez en el disco.
Al principio, creo que el primer tema lo obligó un poquito también. Bueno.
Y se así puede. Se nos termina este maravilloso disco.
Hermoso, hermoso.
Y bueno, contanos.
La tapa
del disco, a ver, o sea, qué onda.
Hay una modelo que está sentada en el piso, lo que parece un escenario post-apocalíptico que hace referencia al nombre del.
Me la. ¿Pasás por alcance? Ah, es una modelo, yo pensé que era el cantante.
Bueno, había una época donde no te dabas cuenta.
Bueno, yo lo que no sé es si es la misma modelo del pero
misma.
Si es Alice, porque, o esa referencia, pues si te fijás el muñeco que tiene ahí en el piso al lado.
Sí.
Esta es la tapa del disco. Sí. Y la tapa de Alice, Ingel.
Ah,
son los mismos muñecos.
Okay. Podría ser Alice entonces.
Les podría ser ella.
Más crecidita, decís.
Claro. Y sí. Más baqueteada, más quemada.
Y más rockera.
No sé, me quedo con la baqueta.
Yo también.
Ah, ok.
No,
okay,
más claro. Quemada, quise decir.
Ah, ok.
Está.
Es como, bueno, igual es como Sarah Connor en Terminator 1 y en Terminator 2.
Claro. Sí, la contratapa.
La contratapa. La foto de los chicos.
Esa sí. Foto.
¿Qué fue? Acá tomada acá a 5 kilómetros de
donde estamos. ¿Ves el logo? Los cosas de alta tensión están
haciendo. Claro, por eso, sí, la sacaron de allá. Para los que no entienden, bueno.
Ah, después vean. Alguna foto va a aparecer.
Para los que no entienden, jodanse.
Usen su imaginación, mierdas.
Y esto se parece al asador que está haciendo.
Sí, bueno, ahí está.
Premonitorio la tapa.
Sí.
Es que ellos sabían que 40 años después iba a haber 5 pelotudos.
Que iba a estar hablando del disco en este lugar.
1, 2, 3, 4, 5.
Sí. Bien.
Bien, doctor.
Eran 6.
Bueno.
Sigue así.
La banda giró muy fuerte con este disco, sobre todo en Europa y Japón, que era donde pegaban.
¿Y se marearon?
Qué dolor.
Se giró muy fuerte.
Cuando pasa eso, siempre tenés la duda de hacer la pausa.
Estás en personaje.
En personaje, ¿no?
Hacer la pausa y dejarlo expuesto o seguir hablando y
no,
que
no,
la
no,
gente
no,
olvide.
No.
Bueno.
Hay que cuidarlo.
Es un objeto delicado.
Estoy bien, boludo.
Es nuestro objeto delicado de casa Tifus.
Ah, sí, señor.
Sí, señor.
De casa Tifus, me había olvidado.
Los laureles del César.
Ah, los laureles, sí.
Esos eran esclavos, eran los objetos delicados de casa Tifus.
Sí, ahora sí. Me quedé regulando. A ver, te
sí, la saqué.
La ratita, sí.
Claro.
Bien, ya entendí.
Era como, no era delicado, bueno. Era un...
Eran los objetos delicados de casa Tifus.
Sí, me
llamaba. Bueno. Bueno, tuvieron un problemita en agosto de ese año, 1993. El bajista, que sale en la foto, pero no toca en el disco. Pero sí lo había contratado para la gira. O sea, tocó sí. En la gira, pero bien. En la foto. Ya era como una costumbre que en esa época sacaba la foto con los que
y,
no tocaban.
Y después vemos qué.
Después vemos qué hacemos. A Gwen Darley no lo dejaron entrar a Japón. No pude encontrar por qué. ¿Y qué provocó esto? Que lo rajen de la banda.
Me jodí.
Porque no pude entrar a Japón.
Hola, mami, estoy en una banda nueva. Bueno, ya no estoy más.
Lo que sí no entiendo es si estabas entrando a Japón y no dejas entrar al bajista y seguiste la gira, dice, buscate a un japonés, aprendete los 20 temas que tenemos en el repertorio y seguimos. Y la otra noticia mala que tuvieron ese año fue que debido a las pobres ventas en Norteamérica, el sello Roadrunner les rescindió el contrato. Y a partir de ahí empieza un desfile interminable de músicos, como dijimos al principio, que iba a durar hasta el 2021.
Wow.
En ese interín de 31 años pasaron por la banda 8 bajistas, 4 cantantes, 12 bateristas y 4 guitarristas rítmicos.
¿No vas a nombrar uno por uno?
Vayan a la página de Wikipedia, sí, que los tienen con fotito y todo.
Es buenísimo.
Y algunos con fotos muy graciosas.
Y algunos con fotos muy graciosas. Esto incluye algún retoque. Cada tanto alguno un cantante volvía, un baterista volvía, un disco y se lo rajaba de vuelta. Jeff se ve que no soporta trabajar con otra gente mucho tiempo. Y en ese interín de 31 años se editaron 15 discos de estudio, 3 discos en vivo, un EP y 3 compilaciones. En esos 15 discos de estudio, Jeff se encargó siempre, casi siempre, de grabar los bajos, pero casi siempre figuraba un bajista en la info del disco o en la foto. Al día de hoy la banda está en un hiato.
Bien, muy bien.
Aparentemente, pues no giran desde antes de la pandemia. La última gira fue 2019.
¿Ya tienen, son sesentones o cincuentones?
Y tienen, el chabón tiene edad.
50 y largo.
50, ok. Hubo una cosa, sí, que en junio de este año hicieron un recital por livestream por los 35 años de Alice in Hell. Tocaron el disco entero con la formación de ahora.
Claro. Bien.
Que fue la única aparición de ellos en 5 años.
Mirá.
Y Jeff, lo que sí, es muy activo en las redes, en el Instagram, él está colgando cosas todo el tiempo, y comentó que en 2025 va a haber algunas cositas de la banda, que me imagino va a ser algún remaster, eso, pues no lía, va a haber alguna...
Una reunión.
¿Cómo
una
se
reunión?
Dice, se vienen cositas en inglés.
Little things are coming. Bueno... a la vez, en este último año, el año anterior también, participó en la creación de un videojuego llamado Rock Commander, donde tenés que ser manager de una banda.
No lo conozco.
No, bueno.
Ahora voy a buscarlo.
Es como el FIFA, pero...
Claro, es como que sos manager de un equipo.
Bueno, sí, hace poco salió un juego de mesa que se llama...
Teg.
Rockstar o algo así, la rompió, como que ganó la convención de juego de mesa, no sé qué. Sí. Y
¿trata sobre algo parecido?
Pará. Y la persona que lo diseñó es una de las minas que estaban de Runaways.
Ah, sí. No debe ser ninguna de las conocidas, si no sabrías quién era.
Ya te lo voy a dejar.
O la baterista o la bajista.
Ya te digo.
Pues esas son Joan Jett, Lita Por y.
Pará.
Se llama la cantante Cherry.
Es claro.
Rolita Fori, Joan Jett.
Joan Jett, sí. Las dos guitarras. La vi en vivo.
¿La viste en vivo, Joan Jett?
Sí.
¿Dónde?
Cuando tocó con The Who en Nueva York.
¿Pero estaba de soporte?
Estaba de soporte.
¿Bien?
Me encantó.
Bien, ¿no?
Una actitud tiene.
Tremendo.
Es decir, tendría 60 y pico, 60 y largos.
Fácil.
Y parecía de 20. Una grosa.
Pelito corto.
Pelito corto, medio punk.
Sí.
Paradito.
Oh, qué genial.
Y había un guitarrista que tocaba muy bien. Y después los vi viendo el show de The Who en un costado, en un palco, recopados.
¿Quién no?
Jackie Fox, la bajista de las Runaways.
Ah, claro. Tenía que ser una de las que no conoce nadie. Y bueno, el juego...
Parece que es buenísimo, ganó premios.
¿Pero
todo.
¿Sos manager de una banda o...?
Vos sos como tenés tu banda y tenés que pegarla y...
Pegarla. Bueno. Ah, bueno.
Es bueno, me gusta la idea.
Bueno, lo compro y lo jugamos.
Dale. Bueno, sí. Y junto al proyecto este del Rock Commander de videojuego, armó una banda que es muy gracioso porque dice, es mi proyecto solista. Pues como si Annihilator no fuese su proyecto solista.
Sí.
Que se llama American Chaos.
¿Rock Commander?
Rock Commander.
Debe ser para celular, entonces.
Commander con K. Creo que es para celular.
Claro, yo no respeto.
No incursionás en ese, mundillo.
Yo soy PC Master Race y a lo sumo consolas.
Bien. Bueno, esta banda American Chaos editó este año el primer disco de una trilogía que se llama el disco se llama Armageddon pues Boogie. Está bastante bueno. Es más hard rock clásico. Es un trío. Y anunció un segundo disco para el año que viene y el tercero para el 2026. Así que bueno, si lo buscan en las redes, el chabón está muy entretenido y está reactivo. Sube videitos, mandando saludos.
Bueno, siempre le gustó ser la estrellita, ¿no?
Y ahora tiene Instagram para hacerlo.
Claro. Por eso así la que bueno, no hace nada, porque está pelotudeando.
Eso es.
¿Tu tema preferido, Gonzalo?
Braindance.
Sí, es verdad.
Braindance me
encanta. Y si nos gustó esto...
Es que en verdad es el único disco que suena así. Claro. Pero yo les recomendaría que escuchen Alice in Hell, que es un discazo. La verdad, los dos primeros.
Alice in Hell
y Neverland son dos discazos.
Esos tres, bueno, este es como el cierre de esa primera etapa.
Sí. De hecho, se supone que se habían separado, pero a los 2 años sacaron un disco, así que. Bien. Como siempre rajaba gente, o sea, iba gente, nunca sabía si se separaban o no se separaban.
Excelente.
Se separaron 30 veces, en todo caso. Cada vez que se fue alguien. Pero bueno.
Bueno, voy a contar mi opinión.
Dele, dele.
Contá.
Banda que me aburrió sobremanera. El disco no lo disfruté, lamentablemente. Es decir, tenía cosas muy interesantes dentro del pop.
Escondidas.
Sí. Pero me mata el cantante. El cantante no me gusta. Me resulta monótono. Salvo cuando hace...
cuando canta. Cuando,
la voz FM.
La voz FM. Ahí es interesante. Y no me esperaba... El nombre lo tenía escuchado muchas veces. Creo que mucha gente de nuestros oyentes lo decían,
¿no?
que venga. Yo me imaginaba otra cosa. Y no algo tan ecléctico.
Pasticho.
Sí, exactamente. Pero,
los pastichos. Claro, yo tengo una debilidad con los discos eclécticos.
No, perfecto. Pero no lo busco o no pienso que lo voy a encontrar
en un disco de trash. No, claro. La verdad que no. Que eso es lo mismo que pensaron los fans.
Claro.
Cuando salió este
exactamente.
Disco.
De todo lo que escuché, el que más me gustó fue Don't Bother Me, el anteúltimo, sí. Que me parece que quizás sea el más representativo. Me gustó mucho Rain Dance, por los cambios de ritmo y esa teatralización del tema. Pero no es una banda que me haya gustado, lamentablemente, Gonzalo. Pero bueno, gracias por traer, más que nada para los fanáticos.
Claro, sí. De verdad, nosotros traemos los discos para que les gusten a ustedes.
Claro, claro, claro.
De hecho, cuando no les gustan, a veces se pone más interesante.
Sí, sí, sí.
Pues estamos los tres diciendo, qué buen tema.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
El programa sale más
interesante. Ahí te sacaste el premio con el Le Queen's Rage que trajiste.
Claro. Bueno, lo gracioso es que ya se armó toda una bola y
es
mi momento palacio.
Sí, sí, va a tener que
De hecho, estoy con muchas ganas de traer de vuelta el que tendría que haber traído.
Trae Minecraft.
O Empire.
Así que bueno, gracias por dar esta poronga.
Gracias. Gracias a vos.
Bueno, yo. Mirá.
Sí, igual lo fueron dejando bastante claro durante
dije,
el programa.
Dije eso más que nada para que le ponga una E cuando lo suba a Spotify. Solo por eso.
Mira.
Puta.
¿Cómo? Que me disculpe el padre que está con la hija. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Todo por una E.
Sí. Se ganó una taza.
Se ganó una taza, sí.
Ah,
sí,
cierto.
Sí.
Bueno, Annihilator. Yo no sabía lo que vos habías contado de que le habían diagnosticado muy chiquito ADHD. Y ahora it makes sense, o sea, tiene sentido. Porque a mí lo que me pasa con Annihilator, o sea, no es que... O sea, escucho dos, tres temas, los disfruto. Pero me parece que... No escuché todo igual. Tiene muchos discos. Pero escuché eso, los tres primeros los escuché. Sí. Después le... Bueno.
Básicamente lo que escuché.
Bueno, y lo que me pasa con Annihilator es que... Es una banda con ADHD. Es una banda que quiere hacer y hacer un montón de
muy
cosas.
Muy bueno. Qué buen diagnóstico.
Quiere ser muchas bandas. Quiere ser esto. ¡Ah! Es como el perro pelota.
Sí, 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 sí.
Y es como que quiere hacer un montón de cosas y no se decide qué ser. Entonces termina siendo...
Un perro con colita espumosa.
Un montón de cosas. Pero me pasa como que yo no termino de entender quién quiere ser. Entonces agarro un tema y me gusta. Agarro dos temas y me gusta. Agarro un disco y digo, no sé qué carajo querés hacer. Entonces, no sé, me pasa eso, me desenamora. Es una banda que me enamora rápido y me desenamora rápido. Pero igual los quiero.
Uy, qué bueno. Ay, no, está. Ay, qué bueno.
Entonces eso, me pasa bien. Un poco eso. Pero hay cosas que me encantan y hay que reconocer que toca.
Muy bien, sí, la verdad tiene muy buen gusto el disco.
Muy bien.
Sí.
Muy bien.
De hecho,
bien.
Escuché varios discos muy posteriores, algunos de este siglo, y sigue.
Es que solos, si tocas hacia los 20 años, a los 40 tenés que tocar.
A menos te agarrar trosis.
Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, nada, y entonces, pero está bien, o sea, me parece que es de lo mejor que tiene Annihilator este disco, así que bien. Y me pasa eso, hay momentos que digo qué bueno lo que estoy escuchando y momentos que digo qué bodrio lo que estoy escuchando. Mi tema favorito es No Zone.
Bien.
Me parece que es el tema más tema.
Más lo que uno espera de un disco que se llama.
Más
la
lo
banda
que me
llama
gusta, o por lo menos lo que me gusta a mí.
Claro.
The Edge está en esa línea también. Y como tema distinto, pero que también me gusta mucho, Don't Bother Me. Me parecen esos tres temas, lo mejor.
Bien.
Bueno. Eso, como que.
Los más representativos.
Sí, porque uno espera que sea Set World on Fire. O mismo en Alice in Hell, en el tema Alice in Hell, es el que menos me gusta del disco. Los otros están mejores, para mí.
Claro, entiendo.
Pero bueno, nada.
Bien.
Pero bueno, bien.
Muchas gracias.
Pasó a Annihilator.
Sandy, ¿escuchaste el disco?
Yo
perdón.
No
este disco yo lo tengo.
Ah.
En vinilo. Entonces, como no es que no me gusta.
Claro.
Está bien.
Pero bueno, hay que llenar la disquería.
No,
la
yo discoteca. No voy a dar mi opinión porque no pude participar por mi momento parrillero.
Bien.
Voy a
concluir. Perdonamos.
No digas tu tema favorito, no. Sí, tu corte favorito.
No, no, el disco lo escuché, pero no me acuerdo porque es La Gran Ángel. Pero mi conclusión es pepino con dulce de leche. Sí. Eso, y ahí coincido. Listo, no puedo hablar bien, más, perdón. Listo.
Bueno, Pato. Bueno. Así me agarré el cable y así como si... Sí,
como si ahí, te gustara.
Ahí está. Ahí.
Bueno. ¿Cómo es qué?
Calma, calma, por gustara. Favor. Haya paz.
Haya paz.
Bueno, esta banda la conocía de nombre, nunca la escuché.
Déjalo tirado el disco.
Tirado, mucho tirado. De ver remeras en shows de metal, de gente con esta remeras con esta banda.
Lindo logo.
Lindo logo.
Gran logo.
Este, queda muy bien en las remeras.
Sí.
Es una buena banda de remera.
Es una buena, sí, banda de remera.
Qué tristeza.
Hay que vender de algo.
Me gustó mucho más la segunda parte del disco. De hecho, los tres temas que más me gustaron están en la segunda.
Estoy viendo que el vinilo está numerado del 1 al 10.
Sí, sí. Raro. Que no pusieron el lado 1 y el lado 2. Sí. Está numerado como un CD.
Y me gustaron los últimos dos.
Don't bother me, Rain Dance.
Y me gustó así el tema ese que va muy derecho, muy cabeza, que es este Night Jumps Queen.
Ah,
me gustó así muy bien pesadito, bien bien cabeza.
El del bajo.
Para romper
y que
todo.
Tiene doble sentido.
Exactamente.
Doble sentido. Re sutil.
Sí, sí, sí.
Re sutil.
Es una alegoría.
Sí, sí.
Este, y bueno, me encantó. La verdad que me encantó. Un buen descubrimiento.
Gracias, Patón.
Por favor. Muy bien. Estás despedido. Y ahora Tommy. Sí, fuera de mi. No.
Yo estoy un poco en la misma que
agarra el micrófono, mierda, como corresponde.
Pará, a ver. Hola. Yo me escuchaba, boludo.
Pero agarra la.
Vos haces caso. Ahora sí.
Ahí está. Me cagan a pedos.
Dale.
Yo estoy un poco en la misma que Cast, porque estuve ahí asistiendo al parrillero, claro. Pero lo escuché en casa y me gustó mucho el disco. Tiene cosas también, me parecía que había cosas de distintas bandas que me gustan, hay cosas de Pantera de la primera época, el Phil Anselmo que cantaba un poquito más agudo, que me copan, y al igual que Marian, me gustó Night Jumps Queen, y me gustó el último, no, el que más me gustó, perdón, es el que era medio ecléctico, que está Mangini en la batería. Que el que hablaba de Alice y que
ni él se acuerda.
Braindance. No, pero.
Ese mismo.
El último.
Sí, el último.
Ese Braindance. Me copó. Ese está tremendo. Y la batería se luce.
Sí. Bien.
Muy
gracias,
bien.
Gracias, Tommy.
Bueno.
Bueno, queridos amigos, estamos. Es el último programa del metal.
Del año.
Del año.
Sí.
Según suspenso ahí. Qué lindo, ¿no? ¿Qué le hicimos a nuestros oyentes? Que nos sigan, que nos pongan estrellitas.
Sí, métanse, ahí pongan estrellitas y sí. Síganos.
Comenten en Spotify también.
Tenemos un Patreon.
Tenemos un Patreon, patreon.com/metalprocpop, sí. patreon.com. Y también, bueno, entren en aguante.metalprocpop.com
y ahí está toda la data
de cómo nos dan una mano. Así hacemos más esto, compramos más carne, sí. Venimos más al campo.
Salimos del.
Y si quieren hablarnos en Telegram, en telegram.me/metalprocpop.
Qué memoria que tenés, boludo. Queridos amigos, ya volveremos. Sí. Cápara, ¿con qué cierro?
Braindance.
Bueno. Ok.
Bueno. Si pone Braindance, que
se lo trajo el colo, así que.
Espero, dale.
Bien, fantástico. Así claro. Que. Sigan
que no
conectados.
Te guste, no.
Es buenísimo porque mirás en los Professional Ratings de Wikipedia y tenés en Rock Hearts 10 estrellas. En Revelations, que es otro medio metalero, 8 estrellas. En All Music, que es más así abierto, 2 estrellas.
Sigan conectados. En breve volveremos con más Metal Proc Podcast. Hasta luego. No me acuerdo que había que... Creo que era esta, ¿verdad?
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop.